Atención, el gobierno colombiano está informando en este momento, Felipe,
sí,
que le dijo a nuestro embajador en Caracas, al embajador Lozano, que se devuelva para Bogotá hoy viernes.
Eso, Néstor, en los términos diplomáticos se llama consultas, llamar al embajador a consultas.
No sé si sea un llamado a consultas, si sea retirarlo, pero bueno, ya el gobierno colombiano,
que se devuelva.
Esto quiere decir, está haciendo algo, sí, en el tema de Venezuela, porque la declaración de la canciller había sido relativamente, sí, ambigua, la de ayer, diciendo simplemente rechazo la no división de los poderes.
Pero que se devuelva querrá decir que viene a consultas, se viene.
Mire,
a
por ahora es que se devuelva, Felipe. Están confirmando desde presidencia que le dicen regrese,
véngase para Bogotá. Bueno, obviamente en el lenguaje diplomático eso es una manera de enviarle un mensaje, sí, de inconformidad al gobierno de Venezuela. Está el señor Borges en la línea. Don Julio Borges, es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre que rompió ayer
la sentencia,
la resolución del Tribunal de Justicia, asumiendo las funciones del Poder Legislativo. Señor Borges, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada.
Señor Borges, ¿cómo está, cómo amanecen ustedes, los diputados, los dirigentes de la oposición? Han pasado 24 horas desde que nosotros transmitimos esta noticia. ¿Qué pasa hoy en Venezuela?
Bueno, yo creo que Venezuela, gracias a todos ustedes, amanece con mucho más energía para seguir luchando, porque les confieso que el apoyo internacional que ha habido ha sido unánime, y no como en otras oportunidades que llamaban a Venezuela presidentes o cancilleres a preguntar qué está pasando, sino que ya llamaban con un juicio claro del golpe de Estado que se dio en Venezuela. Y eso es sumamente importante para nosotros, porque significa que hay una comprensión de lo que estamos viviendo acá y no hay que dar muchas explicaciones. Ya eso es un adelanto del cielo a la tierra. Y en este momento esa presión internacional, que ha sido unánime, yo acabo de colgar ahora con el presidente del Parlamento Europeo, han llamado presidentes de América Latina, cancilleres, todo el mundo respaldando al pueblo venezolano. Y eso a nosotros nos da una gran fuerza para seguir luchando. Y el gobierno, sin duda alguna, tiene que sentir que ya se ha convertido en un gobierno radioactivo y tóxico para la comunidad internacional, y el llamado que estamos haciendo nosotros, que no es otra cosa que se puedan hacer elecciones en el país, pues cobra mayor vigencia. Son elecciones que corresponden, que nadie está pidiendo nada distinto a lo que está en la Constitución, y eso creo que va a ayudarnos a que nosotros podamos seguir adelante en una solución democrática a esta enorme crisis que estamos viviendo y que Colombia la está viviendo con nosotros también.
Sí, señor Borges, Maduro puede ser todo, pero no es torpe. Es decir, estos señores del chavismo, ¿a qué están jugando? ¿Cuál es la interpretación que ustedes tienen del golpe de Estado, de esta decisión audaz, sorpresiva, injustificada, de cerrar el Congreso y pasarle los poderes a la justicia? ¿Qué hace o qué intenta Maduro?
Maduro ha sido un presidente que está perdiendo totalmente la popularidad, eso hay que tenerlo claro, la legitimidad, no tiene gobernabilidad tampoco en el país, y estas medidas que está tomando es para tratar de fortalecerse. Pero a veces a los que creen que están haciendo una cosa muy inteligente, también el poder hace que cometan errores y que se sobreestimen. Y hoy en día el malestar que hay incluso entre las filas del chavismo, incluso entre las Fuerzas Armadas venezolanas, es alto, porque además estamos viviendo no solamente una crisis política, como ustedes saben, sino una crisis económica, y una crisis económica que está llevando al país a un caos social que está viviendo toda la familia venezolana. Entonces, nada de esto se está solucionando, sino lo que es peor, se está agravando el caos social. Y creo que Maduro hace este tipo de cosas para ver si puede tener más poder para seguir desfalcando el país, otorgando contratos petroleros o buscando que le puedan dar préstamos que no pasen por la Asamblea para que tengan el control del Parlamento. Pero creo que con todas estas cosas, ahorita más bien Venezuela se pone en una situación financiera más precaria. Nadie le va a prestar dinero a un gobierno que acaba de dar un golpe de Estado. Nosotros hemos dicho que todos esos acuerdos petroleros que quiere dar Maduro a empresas rusas y empresas de otros países a dedo son nulos. De verdad que no le está saliendo bien este acto de audacia, como usted dice, sino por el contrario, cada paso que da Maduro fuera de la Constitución lo que hace es cavar su propia tumba.
Sí. Señor Borges, Colombia ha jugado un papel, ha intentado mediación, hay un grupo de mediadores, se ha metido el Papa. ¿Esos esfuerzos quedan rotos o amanecen rotos hoy después del golpe?
Hay que ponerle intensidad. Este ya no es un problema de expresidentes, sino es un problema ya de cancillerías y de presidentes. Ese es el paso que hay que dar. Hasta ahora nosotros veníamos hablando con un grupo de expresidentes que venían tratando de ayudar en Venezuela. Ya eso en este momento necesita una presencia y una intervención mucho más intensa, ya no de los buenos oficios de los expresidentes, sino la participación decidida de las cancillerías y los presidentes de la región, para que sean ellos quienes puedan recomponer la situación en Venezuela. Yo ayer pude hablar con la mayoría de los cancilleres de la región, pude hablar con varios presidentes, y mi petición fue la misma. Se necesita que se articule un grupo de cancilleres por cualquier vía que venga a Venezuela, para que la garantía de estos gobiernos ayuden a recomponer la situación en el país.
¿Habló usted con la canciller colombiana en esa lista de interlocutores?
Sí, desde temprano estuve hablando con la canciller colombiana, hablé con canciller de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de todos los países que están sumamente preocupados por el tema venezolano.
¿Y qué le dijo, señor Borges, la canciller Holguín de Colombia? ¿En qué está el gobierno colombiano o qué esperan ustedes en particular del gobierno colombiano?
Bueno, el gobierno colombiano emitió su comunicado ayer, un comunicado que expresa no solamente la preocupación por lo que pasa en Venezuela, sino que entiende que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado. Y a la canciller Holguín le expresé lo mismo que le expresé a todos los cancilleres, que en este momento esa unanimidad que existe por este golpe de Estado que se ha dado en Venezuela puede traducirse en que el grupo de países que son más cercanos a Venezuela ojalá puedan hacer presencia como cancillerías, como gobierno, y ser garantes de la recomposición que necesita el país. Al final son cosas muy concretas que se tienen que hacer en Venezuela para realmente equilibrar la situación. Una de ellas es fijar el cronograma electoral. Desde el año pasado están suspendidas las elecciones y el gobierno se niega a hacerla. Ese cronograma electoral es fundamental para que nosotros podamos darle al país otro rumbo, un horizonte que hoy no tiene. El segundo tema es respetar a la Asamblea, que el gobierno la ha disuelto de hecho. Es decir, que reine la Constitución y no que reine Nicolás Maduro. Y luego un tercer tema que para nosotros es muy sensible, que es la libertad de los presos políticos. Y después hay un cuarto tema que ya ni siquiera debía ser tratado políticamente, sino desde el punto de vista humanitario, que es la apertura de los canales para que pueda entrar comida y medicina, que muchísimos países han ofrecido a Venezuela de manera gratuita y el gobierno se niega increíblemente a aceptar.
Diputado Borges, el lenguaje diplomático es distinto a lo que ocurre en la práctica muchas veces, porque se juegan muchos intereses y es eventualmente más suave de lo que realmente puede estar pasando. En esa charla que usted sostuvo con la canciller María Ángela Holguín, ¿ella reconoció que en Venezuela hubo un golpe de Estado?
Mire, yo creo que eso lo reconoce todos los cancilleres y todos los países de la región. Y yo creo que el comunicado, o sea, yo no me corresponde a mí ser el intérprete de la canciller de Colombia. Yo creo que Colombia se expresó ayer a través de su comunicado y nosotros estamos satisfechos con lo que es ese comunicado que hizo el gobierno colombiano, y ahora le pedimos este otro paso adicional, que es que se pueda articular por cualquiera de las vías que ofrece las instancias internacionales, la misma OEA, o a través del Mercosur, o a través de lo que signifique los buenos oficios, que hagan presencia los gobiernos a través de los cancilleres en Venezuela, que puedan venir acá. Ya Colombia lo había hecho en el pasado en el marco de UNASUR, en un momento de crisis estuvo la canciller María Ángela Holguín, estuvo el canciller Figueiredo de Brasil y estuvo Patiño de Ecuador, y eso ayuda a que se pueda recomponer una situación que está totalmente rota y estos tres temas que te mencionaba anteriormente, elecciones, respeto a la Constitución y al Parlamento, y libertad de los presos políticos, que puedan tener verdaderamente una materialización que el gobierno se ha negado darle al pueblo venezolano.
Señor Borges, una pregunta final. Desde hace mucho tiempo, afuera, sentimos que Venezuela está caminando hacia un choque, hacia un enfrentamiento, ojalá no una guerra. Ustedes adentro, que están sufriendo, que la están padeciendo, esa situación de crisis, ¿cómo ven? Es decir, ¿en qué momento esto explota o en qué momento esto se arregla?
Bueno, realmente es sorprendente el nivel de civilidad del pueblo venezolano que sigue luchando por una salida democrática. El gobierno inventó, por ejemplo, que los partidos políticos tenían que validarse, y es increíble ver cómo salieron en todas partes del país, sin exagerar, cientos de miles de personas a apoyar a los partidos políticos. Es decir, el nivel de compromiso cívico del venezolano es realmente sorprendente, y sigue apostando a la salida democrática. Creo que todo el mundo quiere la paz. Nosotros estamos muy conscientes que la misma paz de Colombia pasa por una democracia fuerte en Venezuela, y por eso es tan importante que Colombia fije su mirada permanentemente y que el gobierno esté muy claro en que Venezuela ya no es un problema de los venezolanos, sino, ustedes lo saben muy bien, trascendió la frontera, no solamente por el problema migratorio, sino por el problema drogas, grupos paramilitares, el problema militarista, el problema hasta terrorista que esté implantado acá. De manera que los venezolanos seguimos apostando a la paz del voto, pero necesitamos, para que eso se materialice, el apoyo decidido de quienes son los países hermanos y que también tienen la enfermedad pegada a su frontera, como es el caso de Colombia.
Diputado, le pregunto desde Caracas. Mire, Cilia Flores, que es la primera dama, pero además diputada como usted, prácticamente dijo que no es suficiente lo ocurrido hasta ahora y que vienen acciones personales contra los parlamentarios opositores. Ya ustedes no tienen inmunidad porque esa fue la primera sentencia del martes pasado. Es decir, de manera express podrían ser detenidos. ¿Están preparados ustedes para un escenario así?
Bueno, estamos preparados para todo. En Venezuela, tú lo sabes, todos estamos preparados para todo. La gente sale en la jungla en la mañana a ver qué come, a ver cómo sobrevive, a ver qué sucede. En Venezuela estamos preparados para todo. Ahora, esa declaración de la esposa del presidente, de Cilia Flores, es la expresión del miedo. Yo quiero ser muy claro, quien tiene miedo en este momento es el gobierno, quien está débil en este momento es el gobierno. Esa expresión no es de un gobierno fuerte, es la expresión de un gobierno débil, que lo único que le queda es sembrar miedo, la arbitrariedad, la fuerza bruta, y frente a eso es que nosotros tenemos que seguir luchando para que se imponga en Venezuela el progreso, la paz, el voto, que es lo que corresponde.
Diputado, le pregunto desde Washington por el papel de la Organización de Estados Americanos. Usted sabe que la mayoría de gobiernos de la región están pidiendo que la plataforma de discusión pues sea precisamente la OEA. Sin embargo, pues no parece muy sencillo que se ejecute la propuesta del secretario general Luis Almagro de suspender a Venezuela del organismo, y además a partir de mañana Bolivia asume la presidencia del Consejo Permanente, y esto en términos procedimentales pues puede hacer todavía más lento todos los procesos en la OEA, que siempre han sido lentos. ¿Usted qué espera de la OEA, no? ¿Más diálogo o que de verdad los países tomen la decisión cada uno de adoptar algún otro tipo de medida?
Bueno, la OEA, a través del secretario Luis Almagro, ha tenido un papel muy valiente que nosotros agradecemos y que el pueblo venezolano sabrá agradecer cuando se materialice el cambio en el país. Pero estemos claros, ahí lo que se está pidiendo, como es lógico, son las elecciones. Ahí no se está pidiendo solamente sacar a Venezuela de la OEA como un castigo, sino que si Venezuela no va a elecciones, que Venezuela sufra una sanción mayor. Y en ese sentido, todas las cancillerías, incluso de países que votaron de manera distinta a la mayoría que votó en la OEA, en el caso venezolano, también piden elecciones. De manera que yo creo que la elección es lo que está uniendo ahorita a todos, a los que están a favor del cambio en Venezuela, a quienes están incluso apoyando al gobierno, y creo que es la solución mágica, como es la democracia, para que se pueda recomponer el país. De verdad que nosotros esperamos que esta presión de la OEA puede ser bien importante, incluso definitiva, en lograr estos cambios, porque es la organización más representativa, tiene 34 países, tiene toda la tradición, y tiene una persona que tiene muy claro lo que sucede en Venezuela al frente, que es el señor Luis Almagro.
Señor Borges, cuando usted rompió ayer frente a las cámaras de la televisión internacional esa resolución del tribunal, ese tribunal es de chavistas, títeres del gobierno, cuando rompió esa resolución, ¿ese era un mensaje diciendo estamos en pie de lucha, vamos hasta el final?
Hay que darle el mensaje a los venezolanos que estamos resistiendo. Hay que darle a los venezolanos el mensaje que en la medida en que nosotros tenemos la fuerza, la razón, los valores, los fuertes somos nosotros, los que tenemos la mayoría somos nosotros. Y como en todas estas situaciones, aquí lo importante es que el país no se desmoralice. Gobiernos como el nuestro lo único que hacen todos los días es desmoralizar al país. Tratar de que la gente sienta que no hay solución, que no hay salida, que siempre vamos a vivir de noche. Y es al revés. En la medida en que la mayoría del pueblo venezolano entiende que tiene el poder, que tiene de su parte a los valores de la democracia, de la libertad, de que somos mayoría, de que no estamos solos, porque la comunidad internacional, como ustedes, nos acompaña, en esa medida es que la resistencia cobra sentido y los cambios ocurren en los países. Nadie pensaba que el muro de Berlín iba a caer el día antes y cayó. Nadie pensaba que Pinochet iba a perder el plebiscito y lo perdió. Y así las historias de los países que han vivido gobiernos totalitarios por la fuerza de la gente termina imponiéndose la verdad de la historia.
Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la asamblea que en la práctica ha recibido el golpe. La noticia hoy en el mundo es que el presidente Nicolás Maduro, a través de sus funcionarios del Tribunal de Justicia, ha decidido en la práctica disolver, quitarle los poderes a esa Asamblea Nacional y exponer a sus integrantes a decisiones judiciales. Señor Borges, los acompañamos desde Colombia, nuestra solidaridad en este momento.
Muchas gracias, gracias al pueblo colombiano, y al final, como siempre decimos, nosotros no somos hermanos, sino siameses, y por eso tenemos que estar ayudándonos unos a otros todos los días.
Somos sus hermanos en Colombia, señor Borges, gracias.
Muchas gracias.
6:48 a.m, Felipe, me regaña aquí un oyente.
¿Por qué?
Y me dice, pues porque hay chavismo en Colombia. Y me dice, no utilice discurso incendiario, no fue un golpe, fue una decisión judicial.
Hombre, ¿y quién maneja el Tribunal Supremo?
No, pues claro, pero lo que quiero decir es, claro que en Colombia hay chavistas y hay gente afecta al gobierno de Nicolás Maduro, pero no se puede desconocer un golpe porque sea de los amigos de uno. Piense que fuera al revés. Piense que un tribunal afecto a un gobierno de derecha hiciera lo mismo, no. Igual seguiría siendo un golpe. Esto no hay que verlo como un ejercicio de la dictadura es buena porque es de mis amigos y la dictadura es mala.
El golpe no es de mis enemigos. El golpe sí. No es solo el que dan los militares, Néstor. Fujimori, cuando hizo el Fujimorazo, dio un golpe de Estado en su propio país.
Claro, pero lo cierto es que en Venezuela eso no es nuevo. En Venezuela no hay democracia desde hace varios años.
Sí, esto no es nuevo.
En Colombia no hay en Venezuela no hay separación de poderes desde hace varios años. Así que esto que ocurrió es un hecho más de, claro, un hecho, digamos, mucho más desafiante de lo que venía ocurriendo, porque de Venezuela había venido siendo eso que se llama una dicta blanda, que, digamos, trata de mantener una especie, unas formas y tal, y claramente el gobierno de Maduro cada vez se convierte más en dictadura.
Porque ganó.
Si se tratara, Néstor, de definir los términos, claro, eso no es gobierno ya, eso es dictadura. Y si nos ponemos precisos, más que dictadura, es una narcodictadura. Porque quienes ostentan el poder, todo ese equipo que ronda a Maduro, está muy asociado con el cartel de los soles, con todas las modalidades de corrupción. Eso que está pasando en Venezuela realmente ya requiere de una denominación diferente. Y lo de ayer, lo del tribunal, lo de la asamblea, pues ya es quitarle el último antifaz que le quedaba a la narcodictadura. Ya es demostrar que ni siquiera las apariencias les interesa guardar. Ya es demostrar que se llegó al último eslabón, que es decir, aquí se ejerce el poder todo, entero, completo, criminal, abusivo, desde Miraflores con las camarillas que lo respaldan. Entonces,
le pregunto,
me parece que
a voceros del gobierno colombiano,
sí.
¿Qué significa que venga hoy a Bogotá el embajador Lozano?
Sí, ¿qué significa?
Dice Borges, hace algunos segundos que habló ayer
con la canciller
y sí. que la canciller le admitió que efectivamente era un golpe de Estado, que es la posición sí. del gobierno colombiano, aunque la declaración de ayer pues es un poquito diferente, es un poco más diplomática. Ella también es la canciller y la que maneja las relaciones. Ella dice ayer, rechazo la no división de los poderes. Y entonces me pregunto, bueno, ¿en qué condición viene el embajador Lozano? Que era su inquietud. Viene llamado a consultas, viene retirado, como fue el caso de Perú.
Sí, es que el Perú fue contundente.
El Perú es retiro definitivo del embajador en Caracas.
El presidente ha dicho, he decidido retirar de manera definitiva al embajador en la República.
Entonces, me responden desde la Casa de Nariño, Nicolás, lo siguiente. El embajador Lozano viene a evaluar todo. No tiene el carácter de retiro. Viene a mirar las cosas, viene a informar. Y después de que venga y evalúen las cosas, se tomarán decisiones. Es lo que me informa un vocero.
Pero en el lenguaje diplomático sí es un hecho importante, el hecho de llamar al embajador para que regrese al país.
Claro que es un hecho importante. Lo que pasa es que llamarlo a consultas es una categoría técnica internacional, y no le quieren dar esa categoría, ni mucho menos retirarlo, como hizo el de Perú, que ya es pues una decisión de querer incluso romper relaciones diplomáticas con otro Estado.
Bueno, pero como esto lo habían pedido muchos sectores, del uribismo, del gobierno de aquí y de allá, de diferentes sectores, ahí está el gobierno colombiano tomando, repito, que es la decisión de este momento, el gobierno colombiano trae al embajador en Caracas para someter a evaluación la relación entre los dos países.
Es que así como las apariencias del gobierno venezolano ya no existen alrededor de la división de poderes y la existencia de una democracia, pues los demás gobiernos de la región también tienen que cuidar sus propias apariencias, en el sentido de que lo que sucedió antier pues es claramente una ruptura de hecho, ya no es disfrazable de la división de poderes y las garantías de los derechos de millones de venezolanos. Entonces yo creo que aquí hay un punto de inflexión, Néstor, y Colombia también tiene que reflexionar alrededor de algo de lo que acaba de decir Julio Borges, y es que Colombia no puede sostener ni su estabilidad económica, ni su estabilidad política, ni su estabilidad de seguridad nacional dependiendo de la existencia de una dictadura, sino precisamente de todo lo contrario. Entonces empieza a haber ya cuando los países toman caminos que no tienen retorno, pues los vecinos y quienes tienen relaciones con ellos también tienen que empezar a transitar por caminos distintos de los que había transitado. Entonces yo sí creo que quienes han insistido en que Colombia debería ser prudente en el pasado alrededor de lo que sucedía en Venezuela, hoy reflexionan también alrededor de este tema. Y eso va a significar sin duda el endurecimiento, con las consecuencias que ello tenga, de la posición de Colombia frente a Venezuela. Porque ya el hecho es insostenible, es impresentable y además es supremamente inconveniente, porque Venezuela se convierte en términos bancarios como un activo tóxico del vecindario. Eso le daña el proceso de paz en vez de ayudarle, ¿no?
Claro, pero la pregunta es que hay que hacer, porque
el gobierno colombiano hizo algo.
Que Venezuela no es una democracia, eso lo sabemos hace rato, y claro, digamos, siempre la pregunta ha sido cómo actuar, porque para ser sinceros, en términos de derecho internacional, no hay mecanismos eficaces para actuar frente a gobiernos déspotas. La comunidad internacional reacciona, protesta, hace una serie de cosas, y no necesariamente eso produce el resultado querido, que es que se restablezca la democracia y se garanticen los derechos de los venezolanos. Hay muchas ocasiones en las cuales, perdóneme, eso
no es del todo cierto. Sí hay mecanismos. A Perú le aplicaron la Carta Democrática cuando Fujimori y sirvió.
No, en algunos casos sirve, pero en otros, al contrario, lo que hace es tensionar más la situación y generar, pero no eficaces, Néstor. La verdad es que, mire usted qué ha pasado con Cuba. El gobierno de los Estados Unidos le ha mantenido un bloqueo durante décadas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido cada vez peor la situación de los cubanos, no cada vez mejor, que es lo que se quiere. Entonces, salir a protestar, estar contra la dictadura, etcétera, pues no necesariamente es lo que sirve. Y en ese sentido el gobierno colombiano hasta ahora ha sido muy prudente y yo espero que lo siga siendo.
Le voy a preguntar, Néstor, a los oyentes, ¿qué debería hacer Colombia en esta situación de crisis en Venezuela? Que es con lo que amanecemos esta mañana, 5 para las 7, Álvaro.
El fondo del tema, Néstor, es que es poco lo que puede hacer Colombia por la democracia venezolana. Y a diferencia de países como Argentina, Colombia es vecino y tiene mucho que perder en el desenlace de Venezuela.
Y cientos de miles de colombianos allá, ¿no?
Por más mal que estén las cosas en Venezuela, pueden empeorar. Y por más malo que sea Maduro, puede ser reemplazado por un militar o un grupo de militares mucho peores que Maduro. Estamos diciendo hace 15 años que Venezuela va a tocar fondo y no toca. Pero sí es cierto que parecería que hay un cambio cualitativo, que el chavismo está caminando ya aceleradamente hacia un modelo como el cubano, convencido de que ese modelo socialista del siglo XXI no existe, que solo niveles de pobreza y de absolutismo como el de Cuba les permite aguantar, que Cuba ha aguantado 60 años así, y que es lo único que los va a sostener en el poder, pero eso implica
por eso
ya una decisión muy drástica de Venezuela, que implica para Colombia un cuidado grande. El gobierno colombiano no puede privilegiar la política interna, que es ponerse duro inútilmente, porque eso no sirve para nada, solo genera aplausos de la galería, pero complica las relaciones, porque lo de Venezuela le faltan capítulos grandes. Cualquier cosa puede pasar con Venezuela.
Pero esto no es de política interna, Álvaro.
Y hay que preguntarse,
esto es de seguridad nacional también.
Por eso.
Es que la existencia del régimen venezolano es una amenaza.
Pero ponerse duro, aquí vivimos convencidos que decir que Venezuela, decir públicamente que Venezuela es una dictadura sirve para algo. No sirve para nada. Hay países que lo vienen haciendo hace tiempos.
Ni la OEA ha logrado eso.
Pero permítame le digo, ni la OEA, que está creada para eso, ha podido hacer algo de fondo.
Pero ahí como va mejorando, Héctor, por la decisión de Colombia.
Mire, Cuba saque al Venezuela de la OEA y le hace un favor. El mismo favor que le hicieron a Cuba hace 40 años cuando la sacaron y la permitieron volverse víctima de los Estados Unidos. Lo único que ha mantenido la presión sobre Maduro es que Estados Unidos ha guardado una posición mesurada y prudente. El día que hable más duro, arranca el cuento del imperialismo norteamericano y Venezuela ahí sí cubaniza totalmente.
Yo recojo mis palabras.
Hay que tener mucho cuidado para terminar.
Hay que tener cuidado de decir que
ponerse bravo sirve para algo.
No, ya estoy recogiendo mis palabras. Pensé que era un punto de inflexión. Pensé que lo que ha pasado en Venezuela era suficiente para que la gente reflexionara alrededor del papel que se debe cumplir alrededor de Venezuela. Pero por lo que estoy oyendo en esta mesa, parece que no. Parece que hay personas que insisten, como Álvaro, en que esto es una cosa más de las que habíamos seguido viendo y que no hay nada que hacer y que en consecuencia es mejor quedarnos callados viendo a ver cómo se derrumba ese régimen.
Lo que digo es que vienen cosas mucho peores. Entonces hay que...
Por eso, hasta ahora Nicolás ha dicho qué es lo que hay que hacer. Porque, digamos, además de adjetivos, dice que es una dictadura terrible, etcétera. No dice nada más. Es que sí hay cosas que hacer. No, si le entiendo bien, Héctor, que no es perfecto. No, estamos frente a un gobierno que no es democrático. Llámele usted dictadura, póngale el adjetivo que quiera.
Pero por mirar a otro lado, eso ha ido escalando, Héctor, por hacer de cuenta que eso no es con nosotros.
No.
Entonces, un día cerraron medios, otro día cerraron el Congreso, cerraron empresas y aquí seguimos creyendo.
No nos pagaron la plata.
Aquí siempre estuvimos en eso y siempre podíamos rechazar eso, pero no podíamos evitar que ocurriera.
Porque eso ocurre por razones internas, no por razones externas.
Una posición inteligente colombiana hace poco por la democracia venezolana puede hacer mucho en contra de los intereses de Colombia.
Entonces no se trata de guardar silencio. Y no se está guardando silencio. Aquí el presidente Santos se ha reunido con Capriles. Se han hecho manifestaciones en contra de la dictadura venezolana prudentes.
Cuando,
y eso no sirve para nada, como no sirven las de Macri, como no sirven las peruanas.
Hasta el gobierno colombiano.
Cuando se reunió Santos con Capriles.
Hay que actuar distinto a los demás
países. De a uno para poderles entender, Juan.
Después de una reunión de Santos con Capriles, Maduro le pegó un resoplido y Santos corrió presuroso a pedirle excusas. Lo que está pasando en conjunto con lo que nos pasó la semana anterior es que hay que leerlo. La semana anterior, recuerden ustedes, los militares venezolanos ya se metieron a Colombia. La semana anterior, los militares venezolanos ya montaron un campamento en territorio colombiano y dieron esa explicación delirante, absurda, que era que había un problema con el río. Es que lo que no estamos valorando adecuadamente, me parece a mí, es que ha escalado
el gobierno venezolano en relación con los abusos contra los colombianos. Entonces, ese es un campanazo que se debe atender con prontitud. Pero además, por un tema de coherencia con valores democráticos.
Yo le insisto, no sirven los adjetivos, Juan.
Es que no son adjetivos, Héctor, son hechos. Usted no vio a los militares venezolanos metidos en el territorio colombiano, Héctor Riveros. Usted no vio dónde estaban los militares venezolanos. Entonces, la fórmula no puede ser la fórmula de decir, no hagámonos pasito porque es que el otro es muy loco. Lo otro que debe seguir es el impulso en los espacios institucionales. Colombia debería rectificar su posición en la OEA. Es una posición equivocada, es una posición que convalida los abusos del régimen venezolano. Lo que hicieron en la OEA debería ameritar una nueva reunión de la OEA y que países como Colombia rectifiquen. Y lo otro, que yo sí creo que es una acción eficaz, es acelerar los instrumentos de mediación para que, con el apoyo de agentes internacionales como el propio Papa, Venezuela pueda resolver su crisis. El gobierno de Colombia
no sirvió para
apoyar ese tipo de mecanismos.
¿Cuántas veces hemos dicho que la OEA no sirve para nada y ahora estemos diciendo que actúe la OEA, que se reúna la OEA? Juan, que la OEA no sirve para nada.
Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces no hacemos nada. Bueno, es que hay dos tesis. Néstor, o hacer algo o no hacer nada. A ver, Aurelio.
Pero es que hay que definir el criterio, ¿qué es lo eficaz? Por ahí hay un señor que organiza una marcha para mañana que dijo que había que ir todos los colombianos a poner preso a Maduro. ¿Eso es lo eficaz? Yo creo que no. Esto tiene unos términos, la diplomacia está inventada. La Carta de las Américas ya existe. ¿Y cómo se procede cuando un gobierno elimina las bases mínimas de la democracia? Se sabe, pero al final de cuentas este es un asunto que lo tienen que resolver los venezolanos, y si en Venezuela quienes están por otra gobierno no son capaces de unirse y no son capaces de lograr una mayoría y no son capaces de resolver un problema político de ellos, les podemos acoger la Carta de las Américas, echarla por una avioneta para todo el territorio venezolano, porque
Aurelio,
la
mayoría
no
ganó
nada.
Las elecciones parlamentarias y fue la oposición, por eso es que
y están desconociendo la voluntad de 14 millones de venezolanos.
Le dieron el golpe a la Asamblea.
Por supuesto que lo entiendo. Lo que yo digo es que si esa mayoría no hace valer, no hace respetar ese triunfo que tuvo democrático en un momento dado, yo pues estoy de acuerdo con que hagan todo y traigan los embajadores y vuelven y los lleven. Pero eso, en eso tienen razón Álvaro y Héctor, en eso tienen razón. Aquí lo único que resuelve el problema es si los venezolanos hacen valer incluso ese triunfo democrático que hicieron, como lo trata de hacer para Maduro. Que
si fuera una dictadura de derecha, ustedes estarían diciendo lo mismo. Aurelio.
Pues es que a mí lo que se me hace raro es que Colombia tiene relaciones con países como Marruecos, que son verdaderamente satrapías, ¿cierto? Y tampoco ponemos el debate porque
Aurelio,
el asunto es muy sencillo.
Me responde la pregunta,
Néstor,
si fuera una dictadura...
Claro,
de
que
derecha,
estaría diciendo lo mismo.
Claro, obvio, estaríamos pidiendo que invadiera, a un país, al contrario.
Que mañana la marcha,
pero entonces, ¿cuál es lo eficaz? Es que no es simplemente decir, hacer declaraciones llenas de adjetivos y gastar papel en eso, pero es producir algún resultado.
Pero ¿qué es producir un resultado si su tesis es que no hagamos nada?
Porque no hay un instrumento eficaz para producirlo. Porque ese es el problema de los venezolanos que lo tienen que resolver ellos, como está diciendo Aurelio.
La última, Nicolás. Por favor, 704.
No,
sin calentarse. Está lloviendo, tranquilo.
Hay mecanismos internacionales que permiten quitarle oxígeno a un régimen de esta naturaleza.
Y empeorar la situación de la gente.
Ni bombardear, ni ir a coger preso. ¿Cómo? ¿Perdón, Héctor?
Empeorar la situación de la gente. Esos mecanismos de quitarle oxígeno significa que la gente de Venezuela aguanta más hambre.
Es un bloqueo económico, pero es que mira lo que pasó en Cuba.
Pues es que eso ya pasó, es que eso está inventado.
De quitarle oxígeno, no, es que no solamente oxígeno económico, pero oxígeno político también. Néstor, Héctor, usted tiene que construir esquemas para impedir que eso se prorrogue en el tiempo, porque es que el desenlace de esto cada día es peor. Si los países democráticos de América Latina no trabajan para hacer que la transición sea más temprano que tarde, las amenazas de lo que significa la profundización de lo que está sucediendo en Venezuela no son mejores, sino peores. Si lo que pasó la semana pasada con la invasión de militares fue grave, pues espérese lo que va a pasar en 2 meses o en 3 meses si esto sigue deteriorando.
Son las 7:05. En segundo, saludo a la canciller. Estamos utilizando, si usted quiere opinar, el hashtag crisis en Venezuela para quienes están en Twitter, para quienes están en redes sociales. Ya regresamos en Mañanas Blue.